Onda Madrid. El partido de la una.
Mucho porque estamos acostumbrados a ello, pero al final estamos aquí, estamos en la final y a ver qué pasa, porque bueno, el Atleti de Bilbao es un buen rival y no sabemos, pero esperamos y tenemos la fe de que vamos a estar aquí otra vez dentro de 2 semanas.
Ojalá que sea así. Muy buenas tardes y enhorabuena a toda la parroquia rojiblanca tras la noche en la que Neptuno volvió a rugir. Algo más de 1000 aficionados se plantaron anoche en la fuente de las celebraciones para festejar la clasificación del Atleti, otra vez, 2 años después, para la finalísima de la Liga Europa. Va a ser una final plenamente española, la sexta de la historia, porque enfrente va a estar el Athletic Club de Bilbao. Será dentro de solamente 12 días, el miércoles 9 de mayo, en el Estadio Nacional de Rumanía, en Bucarest. La contaremos lógicamente con lupa y detalle en Onda Madrid. Y nuestro Atleti será el que juegue con la camiseta de siempre, con la rojiblanca, por cierto, dado que ejercerá como equipo local. Los leones de Marcelo Bielsa serán los que cambien la indumentaria habitual, pero seguro que poco les va a importar después de 35 años ya, sin meterse en una final europea. Adrián López doblegó con su gol en la segunda parte al Valencia en Mestalla, y el Atleti con el 0-1. Por cierto, le ha ganado al Valencia los 2 partidos de la semifinal. Y en San Mamés, el héroe no fue otro que Fernando Llorente, con un gol a 3 minutos del final, cuando el partido, con el 2-1 ante el Sporting de Lisboa, se encaminaba a la prórroga. La final española no va a ser al final la de la Champions tan manida. Va a ser esta inédita en Europa, solo se ha dado en Copa del Rey. Y como solo quedan 12 días, las entradas para la final, que van a ser apenas 8.000 por equipo, van a empezar a ser distribuidas a la afición del Atlético de Madrid. Ya contaremos luego cómo, el domingo, pasado mañana, en las taquillas del Vicente Calderón. Pero lo primero es lo primero, saber cómo volvió anoche la expedición rojiblanca de Valencia, con ese autorregalo de cumpleaños por el 109 aniversario del club. Nuestros 2 enviados especiales a la capital de Turia, Nacho Serrano y José María Bonilla, volvieron anoche con el Cholo Simeone y compañía en el tren, en el AVE desde la capital de Turia. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
No sé si es más noticia que el Atleti pueda ganar 2 títulos europeos tras haber ganado otros 2 en 2010, o que se meta en una final, no sé, sin apenas sufrir, ni meterse en jardines defensivos en la última media hora de la semifinal.
No, en la última media hora la verdad es que no se sufrió, o se sufrió menos, pero lo cierto es que el Valencia sí hizo méritos suficientes en la primera parte para complicarle y de qué manera la vida al Atlético de Madrid, que tuvo pelín de suerte, pelín de fortuna en ese primer periodo, que defendió bien, incluso los centrales yo creo que ayer estuvieron en un nivel realmente bueno, no dejaron aparecer por ejemplo a Roberto Soldado, que era una de las de los peligros del conjunto del Valencia, pero no es menor cierto que los de Unai Emery hicieron todo lo que estuvieron en su mano en esa primera mitad, insisto, para doblegar al Atlético de Madrid.
Bueno, no hay sello rumano en tu pasaporte, no lo va a ver ahora, por fin, años después.
Pues estuve en Bístrita hace ya años,
sí,
es que parece
entonces.
que no se recuerda, pero el Atlético de Madrid no, ha vivido...
Incluso en el pasaporte actual, seguramente, porque ahora...
Sí, sí, en el pasaporte actual, ya te digo que el Atlético de Madrid, como ha tenido que viajar por esos mundos de Dios y enfrentarse a equipos realmente increíbles en estos últimos años, pues sí, tuvimos que ir a Rumanía. La final es en Bucarest. El viaje de vuelta para los jugadores del conjunto atlético no fue una fiesta o un fiestón, mejor dicho, en el tren, sí, en el vagón del tren, pero sí lo hubo en el autocar. El autocar que acompañó desde Mestalla hasta la estación de AVE de Valencia al autocar del Atlético de Madrid, ahí sí que se vivió una gran fiesta por parte de los jugadores del Atlético de Madrid, que estuvieron muchísimo más sosegados en el viaje de regreso a la capital de España. Por cierto, luego hubo algunos centenares de seguidores del conjunto rojiblanco esperando a los futbolistas. Se unieron con ellos los más de 300 aficionados que venían en ese AVE charter fletado por el Atlético de Madrid. Así que en Atocha hubo pues cerca de 1.000 personas que también vitorearon a los suyos.
Lo cual siempre se agradece. Bueno, el Atlético va a buscar en Bucarest el que sería su cuarto título europeo después de una trayectoria impecable en esta Europa League. 16 victorias, un empate, una sola derrota. Y lo de Mestalla anoche deja, eso sí, pone dos pequeños lunares. La expulsión de Thiago, absurda, que va a hacer que se pierda la final, como en Hamburgo. Bueno, y un esguince de tobillo de Diego que parece que tampoco va a ir a mayores.
No se le vio muy cojear mucho a Diego cuando salía por zona mixta, pero es verdad que tiene un esguince. Me da la sensación que contra el Real Betis Balompié pues no va a jugar el próximo fin de semana, pero que no va a tener ningún tipo de problemas, evidentemente, para llegar a la finalísima de Bucarest. Y lo que tú bien has comentado, una trifulca habida pues en mediado el segundo tiempo. Bueno, mediado el segundo tiempo, ¿no? Cuando faltaban apenas 10 minutos para concluir el partido. Una mano de Tino Costa, el árbitro vio mano de Thiago en lugar de Tino Costa y Thiago pierde la cabeza, los jugadores del Valencia le buscan, hay manos que salen de un lado y de otro, pero la que ve el colegiado es una agresión de Thiago a Roberto Soldado y evidentemente es una roja que va a impedir al futbolista portugués del Atlético de Madrid disputar esa final.
Bueno, a pesar de todo es un día de satisfacción este viernes 27 de abril para la parroquia del Atlético de Madrid. Una demostración, Enrique Cerezo, el presidente rojiblanco, anoche en Onda Madrid, nada más acabar el partido.
Es una cosa bonita, ¿no?, que por lo menos se está cumpliendo una de las cosas que queríamos al principio de temporada, ¿no?, que era quedar entre los cuatro primeros y jugar una final o la Copa del Rey o esto. Hemos conseguido llegar a la final de la UEFA League y estamos encantados, felices, contentos, preparados en un partido como todos duro y difícil.
Por cierto, conviene acordarse del perdedor del Valencia y sobre todo de Sergio Canales, el chaval cedido por el Real Madrid, que anoche, después de haber hecho, la verdad que una primera parte sensacional y después de haber reaparecido hace apenas una semana, volvió a destrozarse la misma rodilla, la derecha, que le ha tenido fuera de combate los últimos 6 meses. Hoy le van a hacer pruebas ya más detalladas, pero la verdad es que tiene muy, muy mala pinta. La final rojiblanca va a ser el argumento del día, pero el nombre propio, no lo dudéis, en lo deportivo, y diría que en algunos lugares como Cataluña, hasta en lo social, es el de Pep Guardiola. El técnico del Barça, a eso de la 1:30, en poco más de un cuarto de hora, luego lo podréis oír, de viva voz va a comparecer en rueda de prensa para anunciar su adiós. No es oficial aún, no, pero tanto el Barcelona como su plantilla conocen ya la decisión de Guardiola de poner fin, fuera del banquillo, a este periplo de 4 años en el banquillo que le ha dejado al Barça nada menos que 13 títulos de 18 posibles y la posibilidad, no olvidemos, de un 14º si le gana su amigo Bielsa, que es el mejor colocado, por cierto, para relevarle, dicen, la final de la Copa del Rey. Por cierto, también ha vuelto al trabajo el Real Madrid, tras el varapalo del Bayern, y también hay rumores y runrunes jugosos sobre los planes de Mourinho para su tercer proyecto. Se habla mucho más en el entorno del Real Madrid de eso que del partido contra el Sevilla de Michel a mediodía del domingo. Los planes de Mourinho, hombre, que estamos con Neptuno ahí, el tridente, para la próxima temporada. Hola, Carlos Sánchez, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Le faltaría ya un tridente a Mourinho incluso para darnos más miedo.
Lo tiene, ¿eh? Benzema, Higuaín y Ronaldo.
Oye, tiene su tridente. Y no es malo, ¿eh? Y no es nada malo. Se dice mucho sobre Mourinho, sobre sus planes, sobre sus opiniones, sobre Casillas, en fin, mucho run-run.
Bueno, esto es habitual, ¿eh? Cuando el Madrid se deja una competición importante por el camino, se empieza a planificar desde el entorno, más que desde el club, seguramente la próxima temporada. Yo creo que vamos a escuchar muchas cosas. Seguramente el Madrid va a fichar a otro portero, no por Casillas, evidentemente, sino por Antonio Adán, y tendrá que dar salida a jugadores que no han contado para Mourinho y fichar a futbolistas que quiera el entrenador y manager portugués del Real Madrid. Pero todavía queda la Liga. Real Madrid-Sevilla, domingo a las 12, Rayo-Barça, domingo 9:30. Incluso el Madrid podría ser campeón este fin de semana, pero lo que está claro es que si gana al Sevilla y al Atleti de Bilbao, pase lo que pase, el miércoles sería campeón de Liga.
Podría proclamarse incluso campeón a eso de las 11:30 de la noche el domingo, si el Rayo ganara al Barça en su partido en el que le reciben Vallecas. Ya sabéis, domingo, 9:30, llega el Barça que ya no será en el futuro de Pep, el Barça eliminado de Champions, pero siempre es el Barça, y sobre todo que al Rayo le hace falta un puntito para asegurar lo suyo. Está Miriam de la Nogal en el entrenamiento del Rayo. Esperemos que no haya más bajas en la enfermería, con todas las que ha habido en las últimas dos semanas. Hola Miriam, muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, pues bajas las que conocíamos. No van a estar Casado y La Vaca por sanción, y ni Armenteros, Wellington, Javi Fuego y Piti por lesión. Esas son las bajas con las que cuenta Sandoval de cara al partido, como decías, del domingo a las 9:30 contra el Barcelona. Hoy ha sido un entrenamiento tranquilo, con trabajo específico y con baño masaje, así que todo preparado ya para ese encuentro ante el Barcelona, en el que el Rayo no pretende sentenciar la liga entre Real Madrid y Barcelona, sino conseguir su salvación. Hoy ha estado en rueda de prensa Michu, pero también hay otro protagonista arriba. Vamos a ver si luego podemos hablar con él.
Luego cerraremos con el defensa vallecano. Al Getafe le toca recibir al Mallorca de Caparrós, ya salvado, para abrir mañana sábado, lo que es la jornada 36 de Liga, en un partido en el que los de Luis García, tras perder en Granada, pues deben sacar los tres puntos sí o sí para poder seguir soñando con Europa. Hay varios recuperados en el Getafe, pero sobre todo se espera como agua de mayo la recuperación de Pedro León. Ha entrenado el conjunto azulón en el Coliseum y sigue todavía por allí Alfonso Núñez. Hola Alfonso, muy buenas.
Hola Óscar, ¿qué tal?
¿Estará finalmente el de Mula o será mañana cuando sepamos definitivamente la convocatoria?
Estará en la convocatoria, la acabamos de conocer ahora mismo, porque además ha pasado por rueda de prensa Pedro León para repasar la actualidad del Getafe y también su temporada a nivel personal, una temporada realmente para olvidar, después de tantas lesiones, de muchas complicaciones y de gozar de poca continuidad, no como le hubiera gustado, lógicamente, al futbolista murciano del Getafe, pero ya está olvidado, así que entra en la convocatoria. Ya dijo en el día de ayer Luis García que no va a ser titular, salvo milagro, así que tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo, en una convocatoria de 18 hombres, en los que no están Arizmendi, Masilela, Rubén Pérez, Rafa y Sarabia, por decisión técnica, así que con los habituales va a afrontar este encuentro de mañana sábado ante el Mallorca, realmente interesante para que el Getafe pueda apuntarse y seguir escalando posiciones y optar a posiciones europeas. Luego escuchamos las reflexiones más interesantes de Pedro León. Se le ha preguntado por la despedida de Pep Guardiola y ha dicho que sería una pena si se va, porque para él es el mejor entrenador del mundo. Así que luego escuchamos esas reflexiones del futbolista murciano del Getafe.
Mañana además se juegan otros tres partidos a las 6 de la tarde, el Levante-Granada, el Español Sporting y el Real Sociedad Racing, que puede significar ya matemáticamente el descenso de los cántabros a segunda división. A las 10 de la noche en el Madrigal y por las televisiones autonómicas se jugará además el Villarreal-Osasuna, el resto el domingo. En segunda, en la Liga Adelante, se juega esta noche a las 9 un partido en Córdoba entre el equipo local y el Guadalajara. A ver si los andaluces se dejan algún punto, que es séptimo el Córdoba en la tabla, a 5 puntos ya del Alcorcón, que sigue quinto con 59 y que también mañana sábado a las 6 defiende ese puesto de playoff ante el Girona, allí en Cataluña, con una alta importante, la de Miguelez, que vuelve tras una larga lesión de casi 3 meses. En baloncesto, anoche en la Liga ACB Endesa, noche redonda. Buenas noticias nos llegaron desde Fuenlabrada, buenas noticias nos llegaron desde Murcia y también desde Manresa en lo relativo al Real Madrid. Hola Rosa Vara de Rey, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Todo completo.
Sí, sin tiempo para tomar aire y respirar, vamos a cerrar una jornada CB en la que han ganado los tres madrileños y vamos a empezar otra jornada que se antoja crucial. Ayer victoria vital del Fuenlabrada ante el Lagunaro. Al conjunto de Fisac ahora mismo le vale ganar al Málaga para salvarse, o también una victoria del Real Madrid ante el Murcia. Y es que todo el baloncesto madrileño será madridista, porque viene bien también al Estudiantes, que juega a las 12:30. El Manresa de Estudiantes, una victoria de los blancos ante el equipo murciano. ¿Se ve por Fisac salvado?
Ni de coña, me niego. Nosotros tenemos que pensar en el siguiente, y cuando ganemos otro estaremos salvados matemáticamente. Entonces ahora mismo el que sea, no sé quién nos toca la semana que, bueno, el fin de semana, Unicaja me parece que es. Pues a por Unicaja, no tenemos más remedio.
Está muy claro, si quedaba alguna duda. Bueno, el Madrid ganó en Manresa y todavía tiene su opción, además, por mucho que ayer el Barça le ganará en el Palau al Caja Laboral. Aún quedan 3 jornadas y es difícil y algo remota la posibilidad, pero ahí está, juega la semana que viene el Madrid ahí en el Palau. Del capítulo polideportivo, pendiente sobre todo de dos escenarios, del Real Club de Tenis Barcelona y del circuito de Jerez de motociclismo. Hola Pablo Sarabia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Son los dos escenarios del día.
Sí, eso es. En tenis, Rafa Nadal sigue con paso firme en el Conde de Godó y ya está en los cuartos de final del torneo, donde se medirá a Janko Tipsarevic tras barrer de la pista al colombiano Fara en 2-6. Junto al balear pasaron de ronda a Fernando Verdasco y Feliciano López y David Ferrer, que se medirán entre ellos tras el partido que disputarán Raonic y Murray. En Jerez, este fin de semana se disputa el Gran Premio de España, un gran premio donde los pilotos españoles parten como los grandes favoritos al triunfo tras el triplete obtenido en la primera prueba del campeonato. A lo largo de la mañana se han estado disputando los primeros entrenamientos libres. En Moto3, el mejor español ha sido Viñales en segunda posición. En MotoGP no han salido los grandes favoritos, saldrán a partir de la 1:15 de la tarde. Y en Moto2, el mejor español ha sido Espargaró en la quinta posición.
Parece que la lluvia va a condicionar este Gran Premio de Jerez, tanto en entrenamientos como en la carrera. Y además de todo esto, tenemos balonmano, tenemos mañana partidazo de Liga de Campeones, el ser o no ser del Atleti en Champions. Recibe mañana al Cimos Koper esloveno en los cuartos de final y ojo porque hay que remontar la desventaja de 3 goles en la ida del pasado fin de semana. El premio, la final a 4 de finales del próximo mes de mayo. Y por cierto, seguimos teniendo un extra de entradas para ese partido de Vistalegre. Hemos repartido ya 50, o sea que por lo que tenemos nosotros y la gente ha llamado, apunta a entradón mañana en Vistalegre, recuerdo, 8:15. Bueno, pues hemos conseguido ahí un extra de otras 20 entradas dobles. Si queréis meter mañana a Duskevalle, Fambrados y compañía en la final a 4, a la que también optan el Barça y el Ademar León. Tenéis que llamar al 915-28400. Os toma nota Juanma Ruiz y os explica cómo conseguís las entradas para estar mañana en Fuenlabrada. Si lo que queréis son entradas para el baloncesto del Real Madrid por la tarde del domingo, recibiendo al UCAM Murcia, pues misma forma, no exactamente. Llamáis aquí, tiráis de teléfono móvil y mensajito al 27333, onda, espacio y algo que deje claro que queréis estar ahí en ese partido. Sí que hay que tirar el teléfono fijo, eso siempre no se pierde. Para las entradas del hipódromo, que también hay actividad este fin de semana y además actividad doble, no solo el domingo, sino que esta misma tarde de viernes también hay jornada en el hipódromo de la Zarzuela de la temporada de primavera, por mucho que el tiempo esté como lo tenemos. Está abierto el Twitter, os lo recuerdo, el Twitter @partidodelauna, que es nuestra cuenta para todo lo que queráis. Pues la 1:21, ahí lo tenéis, tenéis Twitter, tenéis foro, tenéis teléfono fijo, no diréis que no tenéis medios interactivos. Hacemos una pausa y vamos con todo lo de la final rojiblanca que nos espera de aquí a 12 días.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Jaque al diésel.
¿Qué quieres decir, Anatoly?
Que Ford ha creado el motor EcoBoost. 3 cilindros, 1000 centímetros cúbicos y 125 caballos. Y además consume como un diésel. Y cuesta menos. Es la revolución. Si no te lo crees, puedes ir a probarlo.
Lo que no me creo es que siendo rusos, hablemos en castellano.
Ahora con la operación Champions tienes un Ford Focus EcoBoost por 13.950 euros. Jaque al diésel.
Red Ford de concesionarios.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con 3 ambientes para degustar la mejor cocina de temporada. Salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91-450-3018.
Por la caja 1, un matrimonio de retiro con 2 cafés. Y por la 2, una pareja de Vallecas con sus refrescos. Todo está dispuesto para batir récords en el pago con tarjeta. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Contactless!
Con la tecnología Contactless ya puedes pagar de forma más rápida acercando tú mismo la tarjeta al TPV. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
DominicanaTours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
el partido de la una.
Una de la tarde y 24 minutos. Empezó con ella esta aventura en Noruega ya por el mes de julio. ¿Te acuerdas tú de aquel Strongodset? Bueno,
sí.
No sé, ya se me ha olvidado cómo
yo,
nos dijeron.
Yo no estuve en Noruega, estuvo nuestro compañero Nacho Serrano, pero sí, sí, empezó hace ya muchísimo tiempo la andadura del Atlético de Madrid por esta Europa League. Sí.
Empezó en bañador y va a acabar casi en bañador, si el tiempo fuera el que debería ser en el mes de mayo. Larga trayectoria, hubo que jugar la fase previa, además, con dos eliminatorias,
sí,
no
sí.
Solo una esta vez. Y ha acabado como nadie hubiera apostado, igual, que acabará, si nos lo preguntan, en el mes de noviembre o diciembre.
Ha sido una gran competición del Atlético de Madrid en esta Europa League, ¿eh? Eso es lo primero que hay que decir. Ha jugado 18 partidos, ha ganado 16, tan solo ha perdido uno, que fue en Udine, en un partido que fue pelín raro.
Era un partido que era de 0-0.
Sí, fue un pelín raro el partido ese, al final lo termina perdiendo el Atlético de Madrid, pero tan solo ese encuentro. Ha ganado los últimos 11.
Estela, ¿eh?
Que no está ni mucho menos mal.
40
no está al
goles,
de todos,
máximo sí, sí. Realizador de la competición. 11 Adrián, creo que Falcao son 17, si no me fallan las cuentas. O sea, cifras espectaculares la del Atlético de Madrid en esta competición. Queda rematarlo, ¿eh? El enemigo pues es de Alcurnia, porque es el Athletic Club de Bilbao, en fin. Complicado, está ahí porque está ahí, probablemente en su mejor temporada, yo no sé, por lo menos en los últimos 30 años, sin duda, por no irnos mal atrás, no vamos a ir a la época de Piru Gainza y esta gente, porque hablaríamos de oídas, meramente, pero supongo que mucha, mucha satisfacción en el conjunto rojiblanco. Esto ya deja claro que, bueno, el efecto Simeone no es un titular, no es una cosa meramente dialéctica, sino que la presencia del Cholo ha cambiado diametralmente al equipo, por lo menos en resultados.
Y en la forma de competir, que yo creo que era lo que le faltaba al Atlético de Madrid de Gregorio Manzano, competir. Es cierto que en muchos partidos no lo hace, incluso con Diego Pablo Simeone. Tal vez es lo más reprochable que tiene el conjunto rojiblanco, no en esta temporada, sino en temporadas anteriores. Creo que el Atlético de Madrid debe ser mucho más regular y mucho más competitivo. Ha empezado por la competitividad, tal vez en esta competición. A lo mejor dentro de unos meses pues hablamos de mayor regularidad, sobre todo en el campeonato de Liga del Atlético de Madrid. Pero sí, evidentemente, Diego Pablo Simeone, desde que llegó, tenía claro lo que tenía que hacer, lo ha hecho y lo está llevando a buen puerto.
Se ha movido rápido el Atlético de Madrid, que acaba de lanzar esta mañana mismamente un spot, un vídeo, lo vamos a ver seguramente en televisión, con ocasión de la final de Bucarest, y que, bueno, tiene como título aquella frase que hizo célebre nuestro compañero desaparecido Andrés Monte, ¿no? Eso de la vida puede ser maravillosa. Pues desde luego que ha sido maravillosa en las últimas horas con el conjunto rojiblanco. Bueno, ¿qué dijo ayer el Cholo Simeone después de lo de Mestalla?
Pues estaba feliz y contento, aunque no estaba exultante, evidentemente. No estaba con una sonrisa de oreja a oreja cuando se acercó ante los medios de comunicación en rueda de prensa. Y habló de muchas cosas. Por ejemplo, del gran protagonista de la noche de ayer, de Adrián. Marcó un golazo, jugó muy bien, pero no solo por el gol que marcó, sino por todo esto que reconocía su entrenador.
A partir de su esfuerzo aparece todo su talento. Lo mejor de él no fue el gol, lo mejor de él fue que corrió toda la banda en el segundo tiempo cuando el grupo y el equipo lo necesitaba. Eso lo hace mejor jugador y no el gol.
Y tanto que se sacrificó, ¿eh? Porque hubo que tapar muchísimos huecos en defensa, sobre todo en esa banda izquierda, en la que en la primera parte pues no paraban de incordiar tanto Canales como Jordi Alba. Por cierto, llegan ya noticias de Canales y son tan negativas como se esperaba. 6 meses de baja más para el chaval cántabro. Bueno, va a ser un enfrentamiento entre argentinos en los banquillos, ¿no? Curioso. Marcelo Bielsa, Cholo Simeone ahí en Bucarest.
Sí, mucho respeto tiene Diego Pablo Simeone al técnico del Athletic Club de Bilbao. Se le preguntaba por eso, se le preguntaba por, evidentemente, la consecución de ese título de la Europa League. Para las vitrinas del Atlético de Madrid y para el currículum de Diego Pablo Simeone, y decía esto el Cholo.
En cuanto a una final, siempre la final es un deseo llegar, pero es solamente un primer objetivo. De más está decir que nos vamos a encontrar con un hombre al cual admiro, como Marcelo. Grandísimo respeto por el profe, por Claudio Viva, por toda la gente que lo rodea. Y por un lado es una alegría también encontrarnos en una final.
Va a ser también un duelo de goleadores, Fernando Llorente y Adrián. Igual hasta coinciden los dos en la selección de la Eurocopa, quién sabe, porque desde luego Yo no sé si ha tirado la puerta abajo, que decía Camacho, pero que está apretando la puerta cada semana más Adrián de la selección resulta ya evidente, Bonilla.
Está jugando bien. Es verdad que tuvo un tramo hace dos o tres semanas y de ahí hacia atrás, ponle cinco o seis partidos, que no estaba tan fino como en estas últimas fechas, pero sí, está jugando bien, ha metido grandes goles. El de ayer fue un auténtico un golazo. Y
yo no sé para
yo lo que tengo claro es que Vicente del Bosque lo tiene en mente. Sí. Lo que ya tengo muchas dudas es que Adrián vaya a ser seleccionado para esta próxima.
Eso es distinto, pero como va a haber una primera lista con esto de la final de Copa de gente que puede estar, digamos que los invitados siguientes, ¿no? Pues bueno, yo creo que le reforzaría muchísimo al chaval.
Sí, yo creo que puede ser uno de esos, de los que tú dices, va a haber una primera lista de 30, 35 nombres, pues seguramente va a estar Adrián en esa lista. Seguramente su puesto este próximo verano va a ser en Londres con la selección olímpica. Ha jugado con esos jugadores en los últimos años y yo creo que el puesto de Adrián este verano, insisto, va a estar en Londres.
Bueno, el asturiano, después del partido, hablando de su gol y de lo colectivo, sobre todo.
La verdad que he controlado y bueno, me ha quedado el balón bien, botando, he esperado el momento oportuno y bueno, pues le he pegado y me ha salido bien. Bueno, sabíamos que si éramos capaces de marcar un gol, pues iba a darnos tranquilidad, porque luego tres goles ya es más complicado y bueno, pues muy contento, pero sobre todo por el trabajo que ha hecho el equipo en toda la eliminatoria, no solo hoy.
Esto decía el asturiano, eso de las 12, 12 y cuarto de la noche, fue cuando salió de la Leti de Mestalla. Estuviste en la zona mixta, tanto tú como Nacho Serrano, hablando con otros protagonistas. Por ejemplo, con Courtois, ¿no? Que, ojo, en la primera parte cumplió, pero sobradamente. Lo hizo muy bien para que la Leti se fuera 0-0 al descanso.
Sí, antes de escuchar a Courtois, te digo lo mismo que te he dicho hace unos minutos, que el Atlético de Madrid lo pasó muy mal en la primera mitad, que el Valencia hizo un gran partido en esos primeros 45 minutos, doblegó al Atlético de Madrid. Lo que sucede es que esta vez no estuvieron acertados los jugadores de Unai Emery, y si estuvieron realmente bien, pues hombres como Courtois, como tú bien has comentado, los dos centrales, Miranda y Godín, que muchas veces les damos palos porque no andan excesivamente finos, pero en el día de ayer sí lo estuvieron, maniataron bien a Roberto Soldado, a hombres como Jonás o incluso a Fegulí, que entraban también desde la derecha hacia el centro para intentar los remates, y estuvieron bien los centrales del Atlético de Madrid. Habló Courtois, que por cierto, en zona mixta también comunicó que el padre ha hablado con el Chelsea.
¿Sí?
Y que va a continuar un año más en el Atlético de Madrid. ¿Vamos a ponerlo en cuarentena? Porque tendrán que hablar los...
¿Que él clubes. Quiere o que ya hay acuerdo con el Chelsea?
Él, por lo que dijo, ya hay acuerdo con el Chelsea. Entre su padre y el Chelsea ya han llegado a un acuerdo para que Courtois continúe la temporada que viene en el Atlético de Madrid, algo que evidentemente va a hacer feliz a muchos seguidores del conjunto rojiblanco, a lo mejor no tanto a hombres como Asenjo y Joel, pero, insisto, Courtois dijo en el día de ayer que va a continuar un año más en el Atlético de Madrid. Hablaba Nacho Serrano con el cancerbero del conjunto atlético en zona mixta.
Sí, con Thibaut Courtois. Thibaut, enhorabuena.
Gracias.
Para un portero tan joven, bueno, ¿qué significa estar a las puertas de tu primer título continental, de una final de la Europa League?
No, que estoy muy feliz con eso, porque estar en un final, en una carrera de un futbolista, se pasa poco, y para estar en un final ahora está muy bueno, pero ahora queremos ganar ese final.
Tú has completado una gran temporada, toda la gente del Atlético de Madrid está encantada contigo, pero claro, el derbi te dejó marcado, te has quitado hoy la espinita, qué gran partido has firmado.
Sí, pero también después de partido en el derbi yo juego bien en Vallecano, creo que está importante también jugar siempre buen el otro partido. Y también en casa contra Valencia en el 4-2 me caigo un poquito y por eso no puedo parar el balón y de eso me siento decepcionado. Pero bueno, ahora ese partido fue muy bueno para mí también, para el equipo, y estamos muy felices.
Oye, la final con el Athletic, ¿también soñabas tú con esta final? ¿Te daba igual el Sporting de Lisboa, el Athletic de Bilbao?
No, es verdad que Athletic de Bilbao conoces mejor, porque jugamos en la liga contra ellos, ahí perdamos, en casa ganamos. Es un final, yo creo, 50-50, los dos equipos pueden ganar.
Te lo decía esto de que si la soñabas, porque también recuerdo que en Onda Madrid en su día te llamamos, te preguntamos por la final de la Champions y diste con el pronóstico exacto. Tú decías, no, la final, Bayern de Múnich, Chelsea, y lo clavaste.
Claro que yo pensaba que va a ser un partido así, que el Bayern Múnich es un equipo muy fuerte, y también el Chelsea también, que juego un partido muy defensivo, pero bueno, es el fútbol también, y ellos marcan dos goles en Camp Nou y por eso pasan también.
Oye, ahora mirando a la Liga, al Betis, tenéis ahí unas finales importantes por delante en la Liga para optar, soñar con la Champions. Lo de tener la final en la cabeza, ¿puede ser peligroso que el equipo ya solo esté pensando en ese objetivo de Bucarest?
Bueno, no lo sé, que estamos profesionales y hay que pensar en el próximo partido. Y el próximo partido es Betis, es muy importante. Estamos muy cerca del Champions también, porque Málaga creo a 4 puntos, jugamos contra Málaga en casa también, entonces podemos llegar ahí si estamos muy concentrados, y luego también al final en Bucarest, vamos a ver.
La última, hablando de la afición, en la primera parte los tenías a tu espalda, a los 2.500 aficionados que han venido a Valencia, qué importante el apoyo, qué afición, bueno, cómo se ha apoyado desde el primer minuto. Una pena que en Bucarest solo puedan estar creo que 7.000, ¿no?, que son las entradas que da la UEFA.
Sí, hoy fue increíble los 2.500, un apoyo increíble para nosotros, que fue muy bueno, porque aquí siempre es difícil, pero si tiene 2.500 aficionados nosotros, es muy bueno. Y sí, es una pena que solo 7.000 puedan ir a Bucarest, porque pienso que es un estadio de 40 o 50.000, y es una pena que solo 7.000 puedan ir, pero los 7.000 que van a ir van a apoyarnos mucho, creo, que esperamos de ganar.
Enhorabuena, porterazo.
Gracias.
Que se van a dejar el alma esos 7.000, que nadie lo dude. Está a punto de comenzar en Barcelona la rueda de prensa, que sí, va a ser la despedida de Pep Guardiola. Todo hace indicar que va a ser, de hecho comparece ahora mismo en la sala del Nou Camp, muy serio Guardiola. Carlos Sánchez Blas, casi más llamativo que las decenas de fotógrafos y cámaras que hay es quién está en las primeras filas de esa sala de prensa.
No, la imagen es tremenda. Evidentemente toda la junta directiva, los 4 capitanes del Barcelona y más allá de eso, el sector español del vestuario. Hablamos de Puyol, de Xavi, de Valdés, de Fábregas, de Piqué, de Iniesta, todos presentes en esa despedida de Guardiola, aluvión de fotógrafos, de cámaras, preparados para recoger esa instantánea absolutamente histórica. Sandro Rosell y Pep Guardiola con un jersey gris, el todavía técnico del Barcelona, le quedan solamente 4 partidos, los del Campeonato Nacional de Liga, y también está el director deportivo Andoni Zubizarreta. Es un momento histórico porque Guardiola en 4 años ha ganado de momento 13 títulos con el Barça, le queda la final de la Copa del Rey y evidentemente va a dejar un vacío muy importante entre la parroquia del conjunto azulgrana.
Casi nada, se está quedando incluso pequeña la sala de prensa del Camp Nou, y eso que no es precisamente pequeña, están ya desalojando a los compañeros gráficos, es tremenda la expectación. Pep Guardiola, la verdad que bastante serio, yo creo que más que serio, estará seguramente triste, no sé si...
emocionado.
Superado, ¿no?, por la situación, claro, es un tema para él ya que, aparte de profesional, es sobre todo emocional, que es tremendo.
Sí, sí, para él es una situación complicada, pero bueno, la decisión la ha tomado él.
No, claro.
Sandro Rosell, presidente, preside también esa mesa, a su derecha Zubizarreta, a su izquierda Guardiola, ahora mismo el foco de atención en Barcelona y seguramente en todo el planeta fútbol.
Vamos a ver si podemos escuchar por lo menos el comienzo de esta rueda de prensa, seguramente igual es hasta en catalán, pero yo creo que dada la magnitud de la noticia en lo deportivo merece la pena que escuchemos por lo menos al presidente Rosell, que va a ser el que tome la palabra en primer lugar, luego hablarán Zubizarreta y por
buen
supuesto
día,
que Pep Guardiola. Ser benevolentes con la traducció, haremos lo que podamos.
Us hem convocat avui aquí per anunciar-vos oficialment que Pep Guardiola no continuarà com a entrenador la pròxima temporada. Abans de passar-li la paraula al Pep perquè us expliqui les seves raons, vull manifestar el respecte i compromís absolut del club cap a la seva decisió. El barcelonisme està més madur i sòlid que mai, com es va demostrar dimarts passat. Aquesta maduresa ha de ser la base per consolidar forts i units el nostre futur.
Creo que
gràcies,
claro.
Pep, per la felicitat que ens
se
has va. Donat
Agradece
i per tot
servicios.
El que has aportat al teu Barça. Gràcies, Pep, per haver perfeccionat un model futbolístic que mai més podrà ser qüestionat. Gràcies, Pep, per haver representat la institució d'una manera tan modèlica, fent bandera dels valors, dels nostres valors, que ens defineixen com a club. Gràcies, Pep, per el teu suport, el teu afecte i la teva estima. L'agraïment del barcelonisme serà etern per al millor entrenador de la història del nostre club. Pep, de tot el cor, moltíssimes gràcies. Tens la paraula.
Y ahora entre Rosell y Guardiola. Ojo, ha dicho que es el mejor entrenador de la historia del Barcelona y que ha propiciado un modelo futbolístico que nunca podrá ser cuestionado.
M'agradaria abans que res que entenguéssiu que és una situació no massa simple per mi. Però intentaré fer-vos a 5 cèntims del que sento i així poder entendre el que vulgui les raons. En primer lloc voldria dir que lamento profundament la incertesa que he generat durant tot aquest temps sobre la meva continuïtat i no. Probablement va ser una errada, cosa que assumeixo, no escoltar la gent que tant estimo, que m'aconsellava que estigués 2 anys o firmés 2 anys com a entrenador per evitar tot això que ha passat durant aquest de temps, la incomoditat dels meus jugadors, preguntar-los cada dia, fer debats, que semblava que aquesta sensació que em feia de pressa.
La incertesa, ¿no?, que ha provocado demorando tanto su decisión, sí, la incertidumbre, y que mucha gente le recomendaba firmar 2 anys per evitar este tipo de situaciones.
Sempre he volgut, des del primer dia ho deixava molt clar, contractes molt curts, perquè sé que l'exigència de ser entrenador del Barça, primer com a jugador que vaig veure els meus entrenadors, després amb la meva pròpia pell i com ho sento, perquè entenc que la gent no ha d'oblidar mai que entreno a casa meva i això hi ha un plus afegit molt, molt, molt gran. Sempre he pensat que les coses en aquesta situació s'han de fer en el més curt termini. 4 anys és una eternitat per ser entrenador del Barcelona, és una eternitat. I no volia tenir un lligam contractual ni tenir un lligam que em pogués no ser clar a prendre les meves decisions. Al voltant del mes d'octubre, a la tardor, a principi de desembre, vaig comunicar al president i al director esportiu, aquí presents, que veia que el final de la meva etapa era ja molt present.
Que ya en octubre le comunicó al presidente y al director deportivo que veía cercano su final como entrenador del Barça y que 4 años como técnico del FC Barcelona es una eternidad. Eso está diciendo Guardiola.
No podia dir-los-hi perquè si no tot hagués sigut un enrenou. Es comunica ara, prenc la decisió ara, que ja havia pres doncs, fa força, força temps, perquè evidentment les dues competicions importants que teníem hem quedat fora i era el moment perquè així el club pugui amb tota tranquil·litat poder decidir el que ha de decidir.
Que era un buen momento porque ya ha perdido la Liga y la Copa de Europa y que considera que el club ahora puede decidir tranquilamente quién va a ser su sustituto.
Evidentment generar aquesta sensació, insisteixo, per una probablement equivocació per no allargar més el contracte i evitar totes aquestes coses que han sigut molt, molt incòmodes. L'error és molt simple, són 4 anys, el temps ho desgasta tot i jo m'he desgastat. M'he buidat i necessito omplir-me. Aquesta és la raó fonamental per la qual vaig comunicar el mes de... devia ser setembre, octubre, tant el president com el director esportiu, de que la meva etapa com a entrenador del Barça s'estava acabant. Crec sincerament que la pròxima persona que ocupi el meu lloc donarà unes coses que jo ja no puc donar. No perquè no tingui capacitat o no la tingui o deixi de tenir-la, bàsicament.
Que la razón es el desgaste y que no siente que no tenga capacidad para dirigir al Barcelona, pero que el técnico que llegue le va a poder entregar más cosas buenas porque él está desgastado como entrenador del Barça.
Lo tiene clarísimo. Creo que, no, que la etapa está caducada, que lo dijo en octubre. Otra cosa es que, bueno, el Barça le ha pedido durante meses y meses que intentara reconsiderar esa postura. Bueno, lo sustancial está escuchado, ha sido en catalán, pero aquí gracias al buen catalán de Sergio, de Carlos Sánchez Blas.
No, más o menos se entiende. Yo entiende. Lo dejo siempre el catalán y el inglés simple entre comillas porque la gente más o menos lo entiende y siempre intentamos apostillar detalles importantes. Por cierto, recordamos que Onda Madrid, José Luis Poblador, a finales de marzo contó que la familia de Guardiola tenía previsto vivir la próxima temporada en Londres, mejor dicho, en Inglaterra, en el Reino Unido. Esa fue la información. Hoy Matallana, nuestro compañero del diario AS, ha confirmado que Guardiola se reunió con Abramovich el pasado mes de febrero, presidente del Chelsea. Veremos dónde termina, aunque si está desgastado, a lo mejor incluso se toma un año sabático. Pero él tiene incluso una oferta de la Federación Inglesa para dirigir a Inglaterra hasta el Mundial 2014 de Brasil.
Veremos si hay versión británica de Guardiola, pero la verdad es que todo encaja unas cosas con otras. Fue el Día del Padre cuando lo dijo Onda Madrid, hace ya pues mes y medio aproximadamente. 2:45 p.m, vamos a hacer un pequeño parón. Ahora recuperamos lo del Atlético de Madrid, que tiene la magnitud que tiene. Luego escucharéis alguna cosita de Guardiola, a poder ser en castellano. Guardiola, que ya es historia, ¿qué nos lo iba a decir?
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Celebre sus mejores momentos en Terraza Restaurante La Paloma en la Dehesa de la Villa, con tres ambientes para degustar la mejor cocina de temporada: salón interior, carpa climatizada y espléndida terraza. Disfrute de la primavera en Terraza Restaurante La Paloma, abierto todos los días en Francos Rodríguez 79. Reserve ahora en el 91 450 3018.
Yo de mayor quiero ser piloto.
Estudiando en inglés, Daniel alcanzará su sueño. Porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües. Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo. Nuevo baremo de admisión en madrid.org. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe. Especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con dominicanatours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
El partido de la una.
Una de la tarde y 47 minutos. Bueno, se acaban de enfundarle un abrazo a tanto Rosell como
yo,
Bizarreta, como
mira
Guardiola.
Que yo soy un enamorado de la radio, sí. Trabajo en la radio hace muchísimo tiempo, pero es verdad que vale más una imagen que mil palabras. La cara de los futbolistas del Barcelona es la leche,
¿eh? No. Tremenda, ¿eh? La cara de Andrés Iniesta, de Busquets, de Xavi, una cara de mezcla de asombro, de admiración, de tristeza. En fin, que eso lo dejamos a la tele. Vamos a hacerlo todo en la radio, como dice Bonilla, hay cosas a las que ni la radio alcanza. Bueno, charlaste también en los vestuarios de Mestalla ayer con Diego Godín. Si no fue su mejor partido de la temporada, se le acercó muy mucho, ¿eh?
Sí, fue un buen partido de Godín. Insisto que si a veces a los centrales del Atlético de Madrid se les atiza porque son muchas veces endebles, muy endebles, y hacen cosas que parecen juveniles en lugar de profesionales. Pues bien, ayer tanto Miranda como Godín hicieron un gran partido y, como tú bien has comentado, charlábamos con el futbolista uruguayo cuando concluya el encuentro. Bueno, Diego, enhorabuena.
Muchas gracias.
Es lo que buscabais, ¿no? Desde hace ya muchísimo tiempo volver a una final europea.
Sí, la verdad que es una alegría enorme porque esto arrancó hace mucho tiempo. Hemos luchado mucho, sufrido mucho y creo que nos merecíamos estar en esa final. La verdad que estamos muy contentos y nada, ahora disfrutarlo, porque hay que disfrutar de esto, nosotros, la afición, y a partir de mañana pensar en la Liga. No queda otra porque la verdad, tenemos una semana decisiva que nos jugamos muchísimo, ¿no?
Parece que no ha sucedido nada, pero habéis jugado 18 partidos en esta competición y habéis ganado 16. Y de ellos, los últimos 11. Y es muy difícil ganar 11 partidos en Europa.
Bueno, por eso hablo de ese merecimiento, ¿no? No es casualidad de que el Atlético de Madrid esté en una final, como tampoco es casualidad que esté el Atlético de Bilbao. Son dos equipos que han hecho una gran temporada en Europa League y creo que es una final muy merecida para los dos.
Hoy lo habéis pasado mal, sobre todo en la primera mitad. Luego ya creo que en la segunda parece que habéis dominado y controlado el partido mucho mejor.
Sí, la primera mitad apretaron mucho. nos costó entrar en tomar las marcas en el primer tiempo, ellos llegaban muy bien por afuera, pero nada, el equipo demostró personalidad y temple porque defendimos bien, y bueno, y esto es fútbol, hay que defender también, hoy tocó defender mucho y hasta encontrarme gol de Adrián, que fue un golazo y nos dio la tranquilidad para abrir el partido.
Oye, Diego, ¿qué ha pasado en la jugada esa en el área, en esa mano que al principio pitaban penalti y luego no? ¿Qué ha sucedido tú que estabas cerca?
Nada, fue una mano de Tino Costa, que el árbitro primero pitó penalti y claro, después ratificó, porque había sido clarísima. El quinto árbitro que estaba detrás de la portería le comunicó que no, que era mano de Valencia. Entonces ahí se armó un entrevero, fuimos a protestar nosotros, ellos, y los jugadores de Valencia por querer sacar a Thiago, que estaba metido, no sé si se empujaron, se pegaron, no sé qué hicieron, y claro, iban todos a por Thiago, querían pegarle, no sé qué pasó, y nada, no sé si Thiago reaccionó o no, pero el árbitro vio algo y decidió expulsar a Thiago. Me parece injusto y la verdad que es una alegría un poco a media, podríamos decir, ¿no? Porque es feo ver a un compañero tan triste como está hoy, después del esfuerzo y el merecimiento que él también tiene estar en esa final.
Es lo que te iba a decir, que había compañeros tuyos que estaban apercibidos, no se ha visto una cartulina amarilla, y por esa trifulca un compañero se pierde una final. Imagino que él debe estar también dolido, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo. Es difícil para un jugador, después de todo el esfuerzo que se hizo, perderse una final por una roja directa, que creo que es bastante injusta, pero bueno, así es el fútbol. Thiago hizo todo lo que tenía que hacer. En la final no podrá estar, pero nos acompañará de afuera y nada. Mal por él, triste por él, pero muy contento por el pase a la final. Hay que disfrutar de esto y Thiago, a partir de mañana, se le va a pasar, va a estar amargado, pero todo vale la pena. Todo este esfuerzo y la tristeza de Thiago si salimos campeones, ¿no?
Antes de la final, 3 partidos de liga. ¿El Atlético va a ir a por ellos?
Por supuesto. Lo que te decía antes, hoy tenemos que disfrutar esto, festejarlo, disfrutarlo, porque es una alegría enorme nosotros, para nosotros y para la gente. Pero a partir de mañana sabemos que hay que pensar en la liga. Es una semana decisiva con 3 partidos importantes y bueno, sabemos de que va a depender lo que hagamos esta semana, si entramos en Champions o no.
¿Te imaginas cómo están ahora los aficionados del Atlético de Madrid después de este subidón que han vuelto a tener?
Sí, ya lo vimos una pequeña partecita aquí, que nos acompañaron y bueno, deben estar muy contentos como estamos nosotros. Y nada, mandarle las felicitaciones también a ellos, a los que no pudieron venir hoy, porque sé que nos están acompañando de Madrid también, ¿no?
Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Esto decía Diego Godín en los vestuarios de Mestalla anoche. Bueno, la final contra el Athletic Club de Bilbao. Tenemos noticia y gorda en Barcelona, porque Carlos Sánchez Blas, sabemos ya quién va a ser el elegido para el banquillo del Barça y está ya dentro de Can Barça.
Sí, sí, lo ha confirmado Rosell y el propio Guardiola. The winner is Tito Vilanova. Hasta ahora segundo entrenador del Barcelona, va a ser el elegido, es el elegido ya para llevar la nave blaugrana, obviamente sin experiencia como primer entrenador en los banquillos, siempre mano derecha de Guardiola, creo que con una buena relación con el vestuario, está claro, pero no es lo mismo ser segundo que primero. Sin duda puede ser una decisión equivocada o no, pero es una decisión valiente del club, que creo que busca la continuidad del estilo que ha implantado Guardiola y que el Barça ha heredado de otros entrenadores como Cruyff. Así que Tito Vilanova, que no Pito Vilanova, sino Tito Vilanova con T, madre mía, ese duelo con Mourinho en los banquillos, será el técnico del Barça cuando Guardiola diga adiós en el mes de mayo.
Bueno, se pagaba, nada menos me dice Juanma Ruiz, que a 12 a 1 en una de las más famosas casas de apuestas.
Poco me parece.
La elección de Tito Vilanova, ¿eh?
12 a 1. Poco me parece 12 a 1.
Estaba mucho mejor colocado Valverde.
Pues me parece poco, sí.
Gente como Marcelo Bielsa, se habló incluso de Luis Enrique, Laurent Blanc, pero
yo lo,
la opción
lo que no
de
sé,
Tito no.
Lo que no sé si ha sido el propio Pep Guardiola el que haya puesto el nombre sobre la mesa de Tito Vilanova.
Sí, pues seguramente.
Que,
pero
que pudiera ser el que haya nombrado sucesor.
Lo noticioso es que el Barça haya aceptado y haya cogido ese nombre, si lo ha puesto Guardiola o se le haya ocurrido al propio Fútbol Club Barcelona. En fin, que el Barça de Pep será el próximo año el Barça de Tito Vilanova. Recuperamos lo del Atleti en la Europa League, que es importante y que va a suponer la primera final entre Atléticos en Europa, aunque ya hay precedentes en Copa del Rey, hay creo que 4 que han disputado, se las ha llevado más o menos parejas, algunas del Atleti. Y fíjate yo ayer, por la noche, ¿no? Pensando, Atlético Bilbao, tío, este partido va a ser especial para un hombre, un técnico, un entrenador, tanto que hemos hablado de entrenadores, que nos escucha ya creo a esta hora de la tarde, para Javo Irureta. Hola Javo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Dónde te cogemos? ¿Ahí en el Bocho?
Sí, 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 por supuesto, en casa, en este momento acabo de entrar, dime.
Estarías anoche en San Mamés, por supuesto.
Sí, bueno, vi el partido, evidentemente, ¿no? Y fue un partido muy emocionante, que se decantó al final en los últimos minutos, pero que yo creo que el Atleti hizo méritos suficientes como para pasar con anterioridad.
Bueno, desde el 77, hace 35 años, no pisa el Atleti una final europea. Fue contra la Juve, era todavía ida y vuelta, tenía un equipazo la Juve, ¿no? Por lo que yo, Bettega, Zoff, toda esta gente, y estuvisteis a un pelo, bueno, tú estabas de jugador.
Sí, sí, es verdad, entonces se jugaba a doble partido. Primero se jugó allá en Turín, se perdió 1-0, y luego aquí se ganó 2-1, y yo creo que tuvimos ocasiones muy claras, el penal, la posibilidad de penaltis, etcétera. Pero, como tú bien dices, la Juve era una Juve que después fueron la base de la selección italiana que ganó el Mundial de España, y por tanto, 8 o 9 jugadores de aquello, porque jugaban Zoff, Gentile, Chirea, Cabrini, Tardelli, bueno, Causio, Bettega, en fin, en definitiva un equipo que luego fue la columna vertebral de la selección italiana que fue campeona en España del Mundial del 82.
Bueno, tus dos grandes equipos del corazón, Athletic y Atlético de Madrid. Pff, es un poco simplona la pregunta, pero te la tengo que hacer. Sí. ¿Quién quieres que gane?
Pues es verdad que han sido mis dos equipos donde hice toda mi carrera prácticamente como futbolista, y la verdad es que si pudiese ser que ganasen los dos, ¿no? Y la verdad es que es complicado. La verdad es que tengo al Atlético mucha simpatía por él, pero también estoy viviendo aquí y sinceramente los años que he estado de jugador, de entrenador, en la dirección de Lezama, pues también me aproximan muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a ver, que sea. Lo que sí es verdad es que va a ser alguien campeón, y de ellos va a ser un equipo que, ya que en Liga de Campeones no ha podido ser un equipo español, pues que va a ser campeón y subcampeón, pues los equipos españoles. Eso está bien para el fútbol y para ir sumando puntos de cara a que en competiciones europeas pues haya un mayor número de equipos españoles en todo momento.
Bueno, ¿hay favorito para la final? Porque claro, el Athletic Bilbao lo está haciendo espectacular, pero la trayectoria del Atleti en Liga no la tiene ni el Athletic Club de Bilbao, ¿eh? O sea, en Liga Europa. ¿Hay algún favorito? ¿O eso de que el Athletic tenga la otra final, la de Copa, le puede dejar un poquito más aparte o nada de nada?
No, yo pienso que van a ir a los dos, ¿eh? Además, los entrenadores son ambiciosos ambos, y yo creo que están llegando los dos equipos en buen momento, ¿no? Va a ser muy igualada, ¿no? Y un Atlético Madrid que le acaba de eliminar al Valencia, además, con un resultado 5-2, eso quiere decir que el Atlético algo está haciendo en estos momentos bien, están con confianza, están haciendo gol, y bueno, hablabais antes de la baja de Thiago, evidentemente puede ser una baja importante, pero yo creo que tiene gente también ahí para suplirle, y el Atleti también está jugando muy bien y está haciendo goles, tiene a Fernando Llorente en ese momento bien también de cara al gol, y va a ser muy muy atractiva. Lo que pasa es que va a ser ahí en Bucarest y un poco alejada, ¿no?
Pero tendrás que acercarte, hombre, ¿no? Sí,
una final española y tal, y lejos, y bueno, yo creo que un poco restará a aficionados, pero de todas formas una final que va a quedar siempre en España, y eso es importante para el fútbol español.
Oye, fuerte lo de Tito Vilanova, ¿no? Desde luego valiente la decisión del Barça, ¿no? No contaba mucha gente con ello, ¿no?
Pues tienes toda la razón, ahora mismo me he enterado por vosotros, ¿no? En esto
sabía que estabas escuchando, yo creo, por el teléfono justo Tito
Vilanova. Claro, pues sí. Y es cuando lo habéis dicho vosotros, pues bueno, yo creo que a eso tienen una lectura, desde mi punto de vista, clara, es que quieren seguir con el método y formas de juego de Guardiola, y quien ha sido su brazo derecho durante estos 4 años los conoce perfectamente, y yo creo que esa puede ser la razón, ¿no?, fundamental, porque no tiene la experiencia de ser primero, aunque sí de segundo es muy importante, y siempre se le ha visto asesorar a Guardiola, y por tanto yo creo que esa continuidad que pretende el Barcelona mantenerla a través del estilo de juego, de formas, de concepciones, creo que el que mejor va a transmitir ese pensamiento de Guardiola va a ser
Tito. Veremos, el tiempo lo dirá. ¿Te vemos por algún banquillo pronto, Javo, que ya nos apetece, hombre?
Pues vamos a ver.
Sí, hombre.
todo en la vida hay que tener paciencia y vamos a esperar.
Tú ya has tenido tu año sabático, tal, y ya habrás cargado las pilas, seguro.
Pues seguro.
Bueno, pues nada, ahí queda, a ver si dentro de poco te vemos. Que disfrutes, si vas a Rumanía o si la ves por la tele de esa final entre tus dos equipos, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Javier Ureta, pasado del Atlético de Madrid, pasado del Atlético de Bilbao. Ahora, Bonilla, después del boletín informativo, eso de las 2 y 5, vamos a explicar lo de las entradas, ¿eh? Que a la gente rojiblanca le quede claro cómo a partir del domingo en el Calderón se pueden conseguir las poquitas que va a haber, ¿eh? Que ese es otro cantar, lo de la UEFA.
Sí.
Apenas 8.000 y en un estadio de 55.000. En fin, volvemos en 5 minutos.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El colectivo Paremos el Tarifazo, que reivindicó el sabotaje del metro, se defiende. Dice que no son vándalos, sino personas libres que protestaron de forma simbólica por la subida de las tarifas en el transporte público, que califican de robo. Sin embargo, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, lo tiene muy claro, como ya hizo su número 2, vincula el incidente con la violencia callejera. Lo ha dicho en Alcobendas. Hasta allí nos vamos. Corresponsal Gloria Risco. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, de Cale Borroca, lo que es lo mismo, de follón callejero, pero aplicado al metro. Así ha calificado la presidenta regional, Esperanza Aguirre, la acción llevada a cabo en el suburbano el pasado miércoles. Asegura la presidenta que el billete de Metro de Madrid es el más barato del mundo y dice que ya le gustaría a ella que el transporte fuera gratis, pero afirma que hay que establecer prioridades.
Pues yo creo que ha sido una subida que nos hemos visto obligados a hacer. Nos encantaría que el metro fuera gratis. Oiga, que entonces, en vez de 1.000 millones de euros de los contribuyentes que damos al transporte, pues a lo mejor tendríamos que dar, pues no sé, 5.000, yo qué sé, y por supuesto cerrar todos los hospitales, claro. Porque es que el dinero público, como dice el alcalde, es de todos. No es como esa ministra de Zapatero, que decía que como el dinero público no es de nadie, pues...
Asegura Aguirre que el pasado miércoles se perdieron 2.000 horas de trabajo tras la acción protesta de este movimiento Paremos el Tarifazo, algo que, según la presidenta, es contraproducente en estos tiempos de crisis.
Gracias, Gloria. El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, también ha condenado el sabotaje en el metro, aunque ha dicho que cree que pone de manifiesto el malestar de la sociedad por la subida del precio del transporte público en Madrid. Por cierto, Esperanza Aguirre también ha valorado los datos del paro. La presidenta destaca que Madrid sigue generando empleo en contra de la destrucción masiva en otras comunidades, como por ejemplo Andalucía. Según los datos de la EPA, en Madrid el desempleo ha aumentado en 9.300 personas durante el primer trimestre del año, pero se han creado casi 16.000 empleos. A nivel nacional las cifras son dramáticas: 5.600.000 personas no tienen un puesto de trabajo, 1.700.000 hogares está con todos sus miembros en paro. El gobierno asegura que no superaremos la tasa del 25%, estamos ya en el 24,4%. Y el sindicato UGT dice que la destrucción de empleo es una consecuencia de la reforma laboral. Por su parte, el secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López, ha lamentado la subida del paro. Ha dicho que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se encuentra en un callejón sin salida y le ha exigido que cambie la reforma laboral porque está alimentando los despidos. Más cosas, el rey mantendrá esta tarde su habitual despacho semanal con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, según ha informado el Palacio de la Zarzuela, apenas unas horas después de que el monarca haya recibido el alta esta mañana tras ser intervenido anoche para recolocarle la prótesis que lleva en su cadera derecha. El calendario de recuperación del rey, fijado por su equipo médico tras la operación de la cadera a la que se sometió el pasado 14 de abril tras caerse en Botsuana, se mantiene sin cambios a pesar de esa última intervención quirúrgica. Javier Ayuso es el jefe de prensa de la Casa del Rey.
A las 11 de la mañana el doctor Villamor ha dado el alta a su majestad el rey. Después de pasar muy buena noche, 12 horas después de la operación, ha salido de observación y directamente, sin pasar por planta, ha ido andando al ascensor y se ha bajado al coche y ya está camino de la Zarzuela. O sea que ha ido todo muy bien. Como habíamos informado, pues era una operación por una luxación de cadera.
Un asunto más, la Dirección General de Tráfico espera un total de 6,5 millones de desplazamientos con motivo de la festividad de ámbito nacional el martes 1 de mayo, hablamos del puente de mayo. Esta jornada tendrá especial atención por parte de la DGT, ya que además de estar precedida por un fin de semana, coincide con el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez y también con la Feria de Sevilla. Ante esta situación, Tráfico pondrá en marcha un dispositivo especial de vigilancia que se desarrollará desde esta tarde, las 3 de la tarde, y que se va a prolongar hasta el martes 1 de mayo, aunque aquí en Madrid será hasta las 12 de la noche del miércoles 2 de mayo, porque ese día, el 2 de mayo, la comunidad celebra su fiesta autonómica.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Sabiendo ya que la DGT va a poner en marcha a partir de las 3 de la tarde esa operación especial con motivo del puente de mayo, vamos a saber cómo está la circulación a esta hora. DGT, Carlos García Nuñón, buenas tardes.
Buenas tardes, de momento sin grandes dificultades, se circula en líneas generales con normalidad, únicamente tenemos pequeñas retenciones en la M40, en la zona de la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y a la altura de Pozuelo, justo en la incorporación a la A6, carretera de A Coruña. En el resto de carreteras de momento no hay problemas importantes en cuanto a retenciones se refiere, pero hay que tener cuidado con la niebla, en este caso en la Nacional 6, en el Alto del León.
Así terminamos. Más en noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la 1.
Sí, 5 de la tarde, por aquí seguimos los Deportivos de Onda Madrid. Os recuerdo, por si algunos acabáis de incorporar a la antena de esta radio, el nombre propio del día es Guardiola, que ha dicho que se va hace cosa de media hora, y el otro nombre propio es el que llega, Tito Vilanova, su hasta ahora segundo, que va a ser quien dirija los destinos del Fútbol Club Barcelona a partir de la próxima temporada. Bueno, vamos a completar lo del Atleti porque quedan un par de cosas que decir. Primero, bueno, planes para el Betis, poco a poco, ya me imagino que mañana se pondrá el Atleti a pensar en lo doméstico.
Ha entrenado hoy a las 12:30 de la mañana, no ha habido mayor novedad, salvo que Diego, que ayer sufrió un leve esguince, no ha entrenado, ha estado con los fisios y recuperadores del Atlético de Madrid. Yo creo que es duda para el enfrentamiento ante el conjunto de Pepe Mel, y poco más, que mañana a las 5 de la tarde va a entrenar el conjunto rojiblanco, y creo que después de ese entrenamiento dará rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
Para jugar el domingo en Sevilla ante el Betis de Pepe Mel. Y luego lo de las entradas para la final. Apenas 9.000 por club. Bueno, no llegan. Y descontando las que se queda el club, para los aficionados no llegan a 8.000. Vamos a explicar a la gente rojiblanca qué hay que hacer para optar a ese tesoro que va a ser conseguir una entrada.
Pues mira, lo primero que hay que decir es que la UEFA reparte a cada uno de los equipos, al Atlético de Madrid y al Athletic Club de Bilbao, 8.980 entradas. De esas, el conjunto rojiblanco de Madrid, es decir, el Atlético de Madrid, se queda un 15%, es decir, unas 1.350 entradas. Esa se la reserva el club. Es decir, van a salir a la venta unas 7.630, de las cuales 950 van a ser destinadas a las peñas y peñistas.
Correcto.
De las 7.630 que se van a poner a la venta, 950 a los peñistas.
O sea, más o menos 6.000 para el aficionado.
Sí,
general,
para el aficionado que no es peñista, más o menos unas 6.000 entradas que se van a poner en venta a partir del próximo domingo. Las taquillas se van a abrir exclusivamente para aquellos socios abonados, tengan o no el abono total, que tienen como mínimo 25 años de antigüedad en el club. Tienes que tener o tienes que ser abonado desde hace más de 25 años, y se van a abrir las taquillas para el socio número 1 y hasta el 3.547. Ese día también se van a abrir las taquillas, y también podrán adquirir entradas los que sean abonados total con un número inferior al 5.000, es decir, del 5.000 hacia abajo, pues, que tengan el abono total, también pueden adquirir esas localidades. Veremos cuánta gente se acerca al Estadio Vicente Calderón. Insisto, el próximo domingo es cuando se abren las taquillas y es cuando van a empezar a venderse.
Digamos que se premia, en este caso,
la fidelidad.
Antigüedad.
Y la fidelidad, claro, evidentemente.
Aunque eso no significa que los que no tengan tantos años acumulados no puedan optar, porque mucha gente...
Yo recuerdo algo parecido.
Por motivos de salud, tiene que renunciar.
No, y yo recuerdo algo parecido sucedió en la final de Hamburgo. También pues los abonados totales, los que llevaban más de 25 años ininterrumpidos como abonados del Atlético de Madrid, pues eran los primeros, evidentemente, en adquirir las localidades, pero... luego también hubo muchísima gente que sin ser abonado total, sin llevar tantos años como socio abonado del Atlético de Madrid, pues también adquirió localidades.
Bueno, a ver cuánta gente puede ir, si puede ser alguno más. Hoy hay un representante del Atleti reunido, de hecho, allí en Nyon, en la sede de la UEFA, con el organismo europeo, y a ver si se puede arañar alguna, porque se van a quedar casi 30.000 localidades los UEFOS, ¿eh? ¿Os imagináis que luego se ven hasta sillas vacías en una final, que es lo
ya
más
ocurrió en Hamburgo,
que se puede ver cuando hay gente que hubiera dado prácticamente su trabajo y su vida por estar allí? Gracias, Boni.
Hasta luego.
Lo dejamos ahí. Sigue en marcha la rueda de prensa en Barcelona y creo, Blas, que han explicado tanto Rosell como Izubizarreta por qué Tito Vilanova ha sido el elegido, ¿no?
Sí, primero hay que decir que Guardiola ha insinuado, ha deslizado que la próxima temporada, de principio, no se va a sentar en un banquillo. Ha dicho que tarde o temprano va a ser entrenador otra vez, pero posiblemente no encontremos a Guardiola en ningún banquillo, ni de Inglaterra, ni de Qatar, ni de España, obviamente, la próxima temporada. Tito Vilanova será entrenador del Barça. ¿Por qué? Zubizarreta, director deportivo.
El carácter, el estilo, la forma de jugar, los valores, las acciones, la personalidad, la tranquilidad, el compromiso con el club, el conocer este club desde dentro, desde toda su grandeza y también de toda su problemática, porque esto también tiene pasillos complejos por ahí. Y cuando uno mira al fútbol, un día Pep le dije...
Hay un detalle, y es que Messi no está en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de San Juan Despí. Llama la atención, ¿eh? Casi todo el sector español fuerte del vestuario está. Messi, que ha sido un hombre fundamental para Guardiola y para el Barcelona, y sobre todo que ha recibido agasajos y cariños varios de Guardiola siempre, una fidelidad absoluta. Llama la atención la ausencia del mejor jugador del equipo azulgrana. Y un detalle, en el equipo cadete del Barça, hace una década, Tito Vilanova era el entrenador. En ese equipo cadete del Barça jugaban futbolistas como Messi, Fábregas o Piqué.
Pues sí, y Fábregas y Piqué sí que están en esa sala de prensa. Por cierto, no hay ningún extranjero entre los 8 asistentes del Barça. Está todo el sector de la selección nacional. Destaca la presencia, pues eso, de ninguno de los extranjeros. Y alguno como Messi, que ya lo extranjero casi, pues lo podíamos poner entre comillas con todos los años y años y años que lleva aquí en España. Bueno, esto es lo más sustancial en Barcelona. Del Madrid, algo que nos quede por completar, poca actividad. Mañana se sabrá algo más de los planes de Mourinho para el Sevilla. El Sevilla, que está aquí, por cierto, se ha traído Michel a la plantilla para evitar tentaciones en la feria de abril, ¿no?
Para evitar el rebujito. Él dice que aunque no estés en plena feria, que siempre tienes colegas que van, que te lías y que al final no descansas como tienes que descansar para un partido de esta magnitud. El domingo a las 12, Real Madrid-Sevilla. Creo firmemente que Higuaín, por ejemplo, va a ser titular. Seguramente Mourinho introduzca algún cambio más con respecto al partido de la Copa de Europa. Y por cierto, ha confesado Rummenigge, vicepresidente del Bayern, que Florentino le dijo en el palco que para él Neuer era el mejor portero del mundo, y precisamente este portero en el Bild, que es un diario un poco amarillo, ha dejado caer una frase con coña que al madridismo no le hará ninguna gracia. No sabía que Ramos prefería tirar el penalti por encima de la portería.
Está gracioso. Este Neuer, que se llama de nombre Manuel, tendrá algún antecedente, se supone, por aquí, por estas tierras españolas. Bueno, el Madrid, que podría ser campeón el domingo, siempre y cuando haga los deberes por la mañana, gane a mediodía al Sevilla, y luego el Barça no sea capaz de llevarse ni un solo punto de Vallecas. Tendría que ganar el Rayo Vallecano. ¿Vale el empate incluso?
No, no le vale. No. Si el Madrid gana y el Rayo gana, el Real Madrid campeón a las 11:30 el domingo. Si no quiere pensar en el Barcelona, haga lo que haga el Barça. Si el Madrid saca 6 puntos, es decir, Sevilla y Atleti de Bilbao, campeón de Liga, 32º título para el conjunto blanco. Por cierto, algún cachondo decía aquí en las redes sociales, así con sorna y con cachondeo, que el dedo de Mou señaló el camino.
Siempre ya empiezan las cositas en las redes sociales.
Está bien reírse.
Está bien, hombre, está jueguecillo. Bueno, pues doblemente importante entonces la cita de Vallecas del domingo por la noche. Antes nos contaba Miriam de la Nogal, y casi es la primera vez esta semana que hoy no se ha lesionado nadie, que llevamos una rachita bastante mala para recibir al Barça. Hola, Miriam, muy buenas.
Buenas tardes. Hoy, pues sí, nadie.
Hoy nada, hoy todo normalito, tranquilo, poco trabajo, ¿no? Físico. Hoy era aguantar, más bien, ¿no?
Sí, ha sido un trabajo muy muy light, muy flojito, ha sido baño-masaje, con tranquilidad, así que preparando ese partido ante el Barcelona, que por cierto va a tener ambientazo, de momento ya llevan 9.400 entradas vendidas, así que vamos a ver si ahí se decide la Liga y, sobre todo, lo más importante para el Rayo Vallecano, si se decide la permanencia en Primera División, que sin duda es mucho más importante para los locales. Sí que te puedo comentar que, bueno, las altas que tiene Sandoval son las de Tamudo, Tito y Arribas, que son los que ya cumplieron su partido de sanción la semana pasada y por lo tanto sí va a contar con ellos. Entonces vamos a ver si eso les da un, bueno, pues un puntito de moral a los vallecanos y bueno, por fin consiguen esa victoria, esos tres puntos que les pueden dar ya la salvación.
Sí, una vez vamos a hablar con uno de los que vuelve, cumplida su sanción, con Alejandro Arriba, creo que ya nos escucha. Hola Alejandro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué poquito se ha hablado del Rayo Barça, de lo deportivo, ¿eh? Entre la Champions, la denuncia, tal. Muy raro todo, ¿no?
Sí, la verdad es que sé que ha habido Champions League y Europa League y en el Rayo se ha hablado de lo extra deportivo. Creo que el partido del domingo no se ha hablado nada, ¿no? Y bueno, eso no creo que no es bueno.
Tú fíjate, además con lo de hoy de Guardiola van a estar todas las cámaras más en el banquillo que en el campo, algunos fotógrafos, me imagino. ¿Esto puede desviar la atención un poquito? ¿A vosotros nos despista?
Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que siempre el Barcelona y el Real Madrid llama mucho la atención y que le van a mirar más a ellos, ¿no?, que a nosotros, ¿no? Así que nosotros vamos a nuestro partido e intentar no distraernos.
Sí, no te digo nada si el Madrid gana por la mañana, entonces, porque si no ya la posibilidad no existe, pero si encima le podéis dar el título al Madrid, ¡puf!
Sí, la verdad es que si el Real Madrid gana por la mañana, sí, y nosotros sacamos un resultado positivo para el Rayo, creo que le podemos dar el título al Real Madrid, ¿no?, y entonces pues el partido pasaría, ¿no?, a ser bastante importante.
Igual es una indiscreción, pero a ti te tira lo blanco, lo rojiblanco, eres... ¿Puramente rayista o no sé? ¿Cómo respira
no,
de corazón?
No, a mí, yo soy aquí de Madrid, me gustan los equipos de Madrid eso. Y sobre todo el Rayo, ¿no? Que es el equipo en el que juego y en el que he estado siempre.
Y oye, si es un título para un equipo madrileño, pues siempre vendría bien, ¿eh? Que no nos sobran a pesar de la Leti de anoche. Oye, estáis tiesecitos, ¿eh?, en defensa, entre lo de la Vaca, lo de Casado, que no va a poder jugar y tal, justitos abajo, ¿eh?
Sí, la verdad es que... Tenemos varias bajas, ¿no?, en defensa, como Raúl Bravo, que se lesionó el otro día, Miquel y Casado, que están sancionados, y la verdad es que estamos muy justos, ¿no? Pero bueno, el otro día se vio que Robert del filial le hizo muy bien, que puede jugar, ¿no?, en cualquier momento y que va a cumplir, ¿no? Entonces, pues, no tenemos ningún problema, ¿no?, en eso.
Uh-huh. Ansiosos no creo que estéis, pero ya un poquito hartos, ¿no?, de estar ahí a falta de salvación. Peor es sufrir, ¿eh?, pero es estar abajo y que no salgan los números, o estar que te falten 5 puntos. Pero claro, lleva el Rayo ya pues casi un mes, que le falta el puntito ese matemático. No llega, y uno ya debe tener ganas, ¿no?, de jugar tranquilo, aunque sea las dos últimas jornadas.
Sí, la verdad es que estamos ahí, que no llevamos una serie de derrotas seguidas desde el partido de los Asuna, y la verdad es que estamos, ¿no?, ansiosos por conseguir el objetivo ya y las tres jornadas que faltan, ¿no?, mirarlas con calma y con tranquilidad y sabiendo que no tenemos nada en juego y que podemos disfrutar, ¿no?, de estos tres partidos.
Sí, y seguro que el Barça se va a encontrar todo lo contrario que el Chelsea. ¿Quién le va a decir? Rayo y Chelsea, dos mundos económicos, pero vamos, lo que no va a encontrar es un equipo con 10 tíos colgados del larguero.
No, la verdad es que nuestro fútbol es mucho más parecido al del Barcelona que al del Chelsea y la verdad es que a nosotros nos gusta jugar el balón, ¿no?, un juego ofensivo y bueno, por algo somos el equipo más goleador y más goleador de esta liga, ¿no?, porque vamos para arriba y obviamente pues recibimos y marcamos mucho más goles, ¿no? Entonces ese juego es que a nosotros nos gusta.
A ver si da un buen resultado el domingo. Oye, te debo preguntar, Alejandro, y sé que el tema fue desagradable ayer, lo contó el Capi Mitchell en rueda de prensa, por una denuncia a toda la plantilla por lo de ayer, por cobrar en neto lo del año pasado, lo del ascenso, y algo decía Mitchell que es lo que más le duele, ¿no?, lo de la mala fe. ¿Cómo os pueden acusar de mala fe?
No sé, yo la verdad es que me caen algunas palabras porque si no... Voy a salir en muchos sitios, ¿no? Pero yo creo que si unos jugadores, un cuerpo técnico y una afición está peleando, ¿no?, por este club para que no desaparezca, porque si el Rayo Vallecano no asciende a Primera División, el club desaparece, y nosotros sin cobrar ni un euro el año pasado subimos al club para que este permaneciera en Primera División y sobreviviese. Creo que decir que los jugadores y cuerpo técnico actúan de mala fe creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo espero que todo el mundo vea eso, ¿no?, que nosotros peleamos para que este club no desapareciese y lo hemos conseguido y ahora mismo está en Primera División y a punto de salvarse y creo que eso es lo que cuenta, ¿no? Y
Y si todo el mundo ve eso, creo que nosotros tenemos que estar tranquilos.
Yo creo que lo ve hasta el que no lo quiere ver, incluso, aunque quizá no lo reconozca. Bueno, vamos a animar, Alejandro, la afición a que se anime. Ya está el follón de las entradas, los precios y tal, pero yo creo que se debe animar el aficionado del Rayo, el socio, el que no sea socio, incluso a estar allí, porque me contaba antes, Miriam, que iba un poco floja la cosa de las entradas, apenas el 50% de los abonos retirados. Hombre, que es un Rayo Barça y que ya frío, frío tampoco hace, por mucho que el partido vaya a ser a las 9 y media.
Sí, la verdad es que el Barcelona no, hacía muchos años, ¿no?, que no venía a Vallecas, porque el club no estaba en primera división, y creo que es ahora mismo, ¿no?, es el actual campeón, ¿no?, y el mejor club del mundo, hasta que termine esta temporada, y creo que obviamente es digno de ver, ¿no?, y más en Vallecas, ante tu equipo, ¿no? Yo creo que el aficionado tiene que animarse a venir a ver estos dos equipos, ¿no?, que hacen un juego ofensivo y atractivo, y yo creo que va a ser un partido, ¿no?, con muchos goles.
Pues nada, esperemos que haya muchos goles, que sobre todo sean del Rayo, para certificar ya la permanencia en primera, y ya pensar en el año que viene, en todo lo que hay que pensar, que son muchas cosas, pero ya con lo deportivo salvado. Alejandro, que vaya bien el fin de semana, vale, y sobre todo el domingo por la noche, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, será mañana media, ¿no?, cuando conozcamos la lista definitiva de José Ramón Sandoval.
Sí, mañana hay el último entrenamiento, mañana también saldrá José Ramón Sandoval en rueda de prensa y por fin ya conoceremos esa lista de convocados en la que, pues como te decía, las bajas en defensa, a pesar de que vuelven Tito y Arribas, pues puede hacer que también debute algún chico más. Se comentaban algunos nombres, así que vamos a esperar y domingo ya 9:30, partidazo, Rayo Fútbol Club Barcelona.
Mañana lo sabremos. Un beso y a cuidarse, Miriam.
Un beso.
La lista que ya conocemos es la del Getafe para recibir mañana al Mallorca. Y hay una gran novedad, la de Pedro León. No es la única, pero sí digamos que es la más esperada de las últimas semanas. Está en el colisión Alfonso Pérez todavía, Alfonso Núñez. Alfonso, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
No solo vuelve el de Mula, sino que ha expresado su opinión, bueno, sobre el Getafe y más allá del Getafe, incluso.
Sí, la verdad que ha repasado un poco la actualidad, tanto del Getafe incluso como del mundo del fútbol en general, ¿no?, con esa noticia de Guardiola. Aunque si quieres primero nos centramos en el tema de su futuro, en una rueda de prensa, la de Pedro León, ya que ha entrado en esa lista de convocados. Es la gran novedad de los 18 que ha citado Luis García. Se han quedado fuera por decisión técnica Arizmendi, Masilela, Rubén Pérez, Rafa y Pablo Sarabia de cara a ese partido ante el Mallorca. Y es que el Getafe afronta el primero de estos cuatro últimos choques con intención de escalar posiciones y poder meterse en zona europea. Pero Pedro León, en una temporada complicada para él por ese tema de las lesiones, por no haber gozado de continuidad, se le ha preguntado por su futuro. Lo tiene muy claro, el año que viene seguirá en el Getafe.
No, pero en contrato yo creo que tengo con el Getafe. Hay una cláusula que así lo estipula, y a día de hoy, pues bueno, no sé, ni he hablado ni he dejado de hablar, pero con las informaciones de que salen, de que se va a quedar el entrenador del Real Madrid, la misma situación que el año pasado, por lo tanto me quedaré aquí.
Pues esa continuidad de Mourinho propicia que Pedro León tenga claro que quiere seguir en el Getafe. Se le ha preguntado también por ese adiós de Guardiola. Todavía no era oficial cuando ha contestado Pedro León, pero sí que deja entrever una reflexión bastante interesante, porque para él se va el mejor entrenador del mundo.
Es una pena para el fútbol español que él... Estamos dando por supuesto de que diga que no. Yo no sé si va a decir que sí o que no, que se va o que se queda, pero si se fuera... Yo creo que es una gran pena para el fútbol español, porque perdemos al mejor entrenador del mundo en la liga, y para los jugadores es una pena. Cuando empiezas la liga siempre te quieres enfrentar a los mejores, que estén los mejores aquí. Tenemos a Cristiano, tenemos a Messi, y bueno, perder al mejor entrenador del mundo, ya te digo que es una pena para la liga.
Bueno, pues eso es lo que decía Pedro León del futuro de Pep. Por lo demás, vuelve también Valera, ¿no?, que era uno de los fijos y estaba apartado las últimas semanas.
Sí, eso es, ya se ha recuperado también de sus molestias Juan Valera, así que regresa a esa lista de convocados y, bueno, ahora sí que va a tener más dudas arriba Luis García, porque recuperando efectivos, ¿no?, como Abdel Barrada ya en plenas facultades, como Pedro León, que podría tener minutos en la segunda mitad, se multiplican, lógicamente, las opciones del Getafe de cara a completar un buen ataque a una buena parcela ofensiva dentro del conjunto azulón. Un Getafe que no se concentrará, están citados mañana a las 12:30 para ya estar reunidos de cara a ese encuentro ante el Mallorca, 6:00 p.m. de Coliseo en Alfonso Pérez.
A ver si sigue vivo el sueño europeo. Gracias, Alfonso, y buenas tardes.
A ti, Óscar, y hasta luego.
Y a ver si sigue vivo también el del Alcorcón con el playoff. Os recuerdo, mañana también a las 6, a la misma hora que jugará el Getafe, el Alcorcón lo hará en Girona, con ese objetivo de seguir ahí encaramado a esa posición de playoff. Bueno, tan encaramado que tiene al cuarto a un punto y al tercero, que es el Celta, a solo 2 puntos. A ver si los de Anquela siguen con esa magnífica racha. Una pausa y hablamos de lo más cercano, de la segunda B y la tercera división, que van a estar animadas este fin de semana, no os digo cuánto.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, Metro Antón Martín.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, Local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Tres jornadas para que acabe la liga en segunda división B, y no os digo lo emocionante que está el tema por arriba y por abajo. Más bien angustioso que emocionante en muchos casos. Por ejemplo, mañana lo del Sanse en Matapiñoneras ante el Lugo. Laura Cabrera, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que tenemos que sufrir más que llevarnos ilusiones, aunque tenemos todavía muy viva la de los dos filiales, el Atlético de Madrid B y el Rayo Vallecano B, que tienen opciones de meterse en el playoff. De hecho, van a jugar este domingo entre ellos y van a estar muy pendientes de lo que ocurra en otro duelo directo por la parte alta, como es el Tenerife-Oviedo. Así que si uno de los dos saca los tres puntos y otro de los otros dos, Tenerife-Oviedo, pierde su partido, van a tener muchas opciones, tanto en Rayo Vallecano B o Atlético de Madrid B, cualquiera de los dos que saque ese partido adelante. Lo demás, el Castilla ya ha clasificado, mañana jugará su partido ante el Marino de Luanco, partido trascendental mañana para el Sanse ante el Lugo, un Lugo que todavía no tiene asegurada ni la segunda plaza ni el puesto en el playoff, y por la parte baja de la tabla todo se va a jugar el domingo por la mañana, el Leganés recibe la visita del Celta B en un duelo directo y tendremos que estar muy pendientes también del Getafe B vecindario, a ver si el Getafe de Emilio Ferreira se echa una ayudita también con el conjunto canario. Por último, el Alcalá jugará el domingo a las 6 de la tarde ante el Montañeros, el colista, y a priori pues bueno, puede sacar los tres puntos también vitales para la permanencia en segunda división B. Y en tercera nos quedan cuatro jornadas, una más, que se va a jugar además en la festividad del próximo miércoles 2 de mayo, y partidos adelantados a la jornada de mañana sábado. A las 4 y media, Villaviciosa de Don, Atlético de Madrid C, a las 6 Alcobendas Fuenlabrada, y también a las 6 Colmenar Pozuelo de Alarcón. Ya el resto de partidos serán el domingo, partido por la parte alta, el Carabanchel, Real Madrid C en la mina a las 11 y media de la mañana, y un duelo fraticida por la permanencia el domingo a las 8 de la tarde en el Soto entre el Móstoles y el Atlético Pinto. Todo lo contaremos en Onda Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto, y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día, allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos, me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud. Actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Óscar, para cerrar, traigo un corte de Rosell. ¿Cómo se quedó cuando le dijo Guardiola que no seguía? Es la palabra en catalán de perplejo.
Como decimos en catalán, me quedé futut.
En diciembre usted decía que iba a escribir una carta a los Reyes pidiendo la renovación de Pep. ¿Por qué la escribió sabiendo que le iban a traer carbón?
Bueno, porque siempre hay que... Cuando era pequeño, a veces pedía la bicicleta y el escalestri que no me lo traían. Esta vez los Reyes se han portado mal conmigo.
¿Qué será, que... la bicicleta o el escalestri?
No. No. Ets molt més, va.
Yo diría pero, que los Reyes sí, no nos han traído carbón, ¿no?
Sí, no, carbón no han traído. Pero nos han traído nada.
Igual no les dejó aguardiente en los zapatos, ese es el motivo. Hoy os hemos robado unos segundos los de informativo, perdón Patricia Fernández, pero creo que merecía la pena acabar con este testimonio. En el día del adiós de Guardiola y del hola Tito Vilanova en Can Barça. Aquí dejamos los asuntos deportivos, de momento, porque a las 7 vendrá con el enjuego, hoy con José Vicente Delfa, a contaros todo lo de la final del Atleti, todo lo del Barça y todo lo del Tito Vilanova. Que sea bueno el fin de semana y el que tenga puente, pues el puente largo hasta el próximo miércoles.